Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2004. La boda de Muriel, año 1995, color, no recomendada para menores de 13 años.
Muriel es una joven de unos 20 años un poco obesa. Su pelo es castaño y su cara suele mostrar una expresión bobalicona, aunque a veces luce una sonrisa bonita. La acción transcurre en Porpoise Spit, un opresivo y corriente pueblo turístico de Australia, situado a orillas del mar.
Sibi 2000 presenta... En asociación con Australian Film Finance Corporation. Una producción de House and Morehouse Films. Tony Collette. Bill Hunter. Raquel Griffiths. La boda de Muriel.
Cientos de papelitos de serpentina caen del cielo tras la boda de Tania, una hermosa joven de 20 años.
El ramo.
El ramo de flores lanzado por Tania cae sobre sus enloquecidas amigas que lo esperan con las manos en alto. El ramo salta de una mano a otra sin que lo pueda atrapar ninguna. Finalmente cae en manos de Muriel. Mira al novio.
Tienen que hacerlo, cariño.
Muestra la alianza.
¿Quién lo ha cogido?
Muriel.
Muriel ríe.
Yo seré la siguiente.
Cheryl llora.
Cheryl. Cheryl. Lo lanzaré otra vez.
No puedes hacerlo, lo tiene ella.
Muriel, vamos, lánzalo.
¿Y para qué lo quieres tú, Muriel? Nadie va a querer casarse contigo si nunca has tenido novio. Cheryl lleva saliendo con Shane más de 6 semanas. Ella es la próxima.
Muriel, no seas egoísta.
Muriel mira el ramo con pena. Se lo lanza a Cheryl. Le devuelve el ramo a Muriel con violencia.
¡Quédate tu estúpido ramo! ¡Shane y yo rompimos ayer por la noche!
Se aleja.
¡Cheryl! ¡Cheryl! Mira lo que has conseguido. Ni siquiera te has comprado un vestido.
¡Cheryl! Eso no es cierto.
¡Chuck! Enseguida vuelvo. ¡Cheryl se ha disgustado! ¡Cheryl!
El recién casado mira a Nicole, una amiga de Tania. Ella le sonríe. Él también sonríe. Nicole se dirige al interior de la casa seguida por el novio que mira alrededor sonriendo. Una señora da a Muriel un trozo de tarta en un sobre.
Toma, si pones esto debajo de tu almohada soñarás con tu futuro marido.
Muriel se aleja sonriendo.
Siempre supe que Chuck se casaría con Tania.
Está muy guapa.
Sí.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Mira a un joven muy atractivo. Un hombre de 60 años.
Hola, Muriel. Llevas un vestido muy bonito. Anda, ven. ¿Cómo está tu padre? Dale mi tableta. Quiero que le digas que Leo Higgins cree que es un gran hombre. El mejor concejal que ha tenido esta ciudad. ¿Harás eso por mí?
¿Qué le ha pasado a su nariz?
¿Qué?
Nada.
Demasiado sol.
Una señora con gafas muy grandes mira a Muriel.
Willy, estate quieto. Me quiero una foto.
Vamos, hombre, sonríe.
Muy bien. Dale otra, por favor. Gracias.
Muriel baja a la planta inferior de la casa.
No quiero, no, Chuck.
Vamos, nena.
Chuck, déjame.
Vamos, pequeña, vamos.
No, por favor, déjame.
Te quiero.
Siempre te has casado con Tania.
Eso no importa ahora.
Muriel ve a través de la rendija de una puerta entreabierta a Chuck y a Nicole haciendo el amor encima de una mesa.
¡Cierra la puerta!
Muriel se queda paralizada. En la calle, dos policías hablan con la mujer de las grandes gafas. Los policías y la mujer entran en la fiesta.
Disculpe, señor. Apártese, señor. Dejen pasar, por favor.
Se detienen delante de Muriel.
Es esa.
Nos gustaría hablar con usted acerca de su vestido.
¿Mi vestido? Lo has robado. Yo te vi.
Un policía se lleva a Muriel.
Si no tiene el recibo de la compra, la llamaremos a usted para que declare.
Pregunte por Diana. Soy detective del hipermercado.
Cuidado con la cabeza.
Quería detenerla en el momento del robo, pero la perdí en el departamento de caballeros.
¿Sabía que estaría aquí?
¿Qué va? Soy prima del novio.
El coche de policía se aleja de la fiesta. El padre de Muriel se llama Bill, es un hombre obeso de 60 años. Está en su casa hablando por teléfono mientras su hija pequeña juega cerca de él.
Ya está aprobado. Bueno, todavía no. Pero pronto lo estará. El ayuntamiento de Porpoise Speed me apoya en un 100%. Lo comentaremos en la cena de esta noche. Iré con toda mi familia. ¡Penélope! ¡Deja de molestar! Dile a tu madre que me prepare una taza de té.
Mamá, papá quiere una taza de té.
Penélope se sienta en el sofá junto a su hermano Malcolm, un holgazán de 15 años.
Mamá, haz un té para papá.
Perry.
Para mí también.
¿Qué? ¿Un té?
La madre trabaja en la cocina mientras sus hijos ven la tele. Su hija mayor es gorda, fea y bastante inútil, y su hijo Perry es un adolescente apático.
¡Y lo consiguió! ¡Por fin!
¿Has visto eso? Es increíble.
La madre introduce la taza de té en el microondas. Se llama Betty. Es una mujer de 60 años, bondadosa y algo obesa.
La emoción llega hasta el público. Eric Shoik.
Joanny ve llegar el coche de la policía a través de la ventana. Un policía ayuda a Muriel a bajarse del asiento trasero del coche. Joanny habla con una sonrisa en los labios.
Muriel ha vuelto.
Ante ellos.
Muriel, ¿robaste el vestido?
No.
¿De dónde sacaste el dinero? Hace 2 años que no trabajas.
Mamá me lo dio.
¿Es verdad eso?
Pues... No se lo di.
Busca el recibo. ¡Vamos!
Muriel se marcha a su habitación.
¿Qué pasará si no la encuentra?
Quizá presenten cargos contra ella.
¿Sabéis quién soy?
Sí, señor, el concejal Heslop.
¿Quiénes sois vosotros?
Yo soy el agente Saunders y él el agente Bixby.
¿Saunders? ¿Eres el hijo mayor de Graham Saunders?
Brad.
El joven Brad. No te había visto desde que jugabas a rugby con los gigantes. ¿Cómo está tu padre? ¿Se ha recuperado de la apoplejía?
Eres mala, Muriel.
¿Queréis una cerveza antes de volver al trabajo? Betty.
Sí, ¿qué?
Dale a esos chicos unas cervezas.
Sí.
Muriel introduce una cinta en el cassette que tiene en la mesilla de noche. Las paredes del dormitorio están cubiertas con pósters de ABBA. Muriel está sentada en la cama con la mirada perdida. En la pared que tiene delante y alrededor de un espejo hay muchas fotografías de mujeres vestidas con trajes de novia. Muriel se mira en el espejo. Coge el ramo de flores y lo coloca delante de su pecho. Mientras su padre despide a los policías desde el balcón.
Adiós, chicos.
Adiós, gracias.
Los policías se marchan con una caja de cerveza. Muriel los ve entrar en el coche desde la ventana de su dormitorio. La familia está en un restaurante chino en compañía de 2 empresarios orientales.
Espero que les guste, es un buen restaurante.
El camarero lleva una bandeja.
Se come muy bien.
Gambas con miel.
Sí.
Oh, miren eso.
Deja la bandeja en la mesa.
Eres un hombre maravilloso, Charlie Chan. Gracias. ¿Cómo está tu tío?
Muy bien.
Conseguí que su tío saliera de China. Hablé con los de inmigración, con Yan McKay y sus chicos. Sacaron a su tío de China.
Es un gran hombre.
Charlie, te presento a Víctor Keinosuke y a su socio, Akira.
Bien, gracias.
Construyen una urbanización en Warren Beach. Pues tal vez quieran poner un restaurante chino allí, o sea que esmérate.
Por favor, por favor.
Gracias. Invita a la casa. saqué a su tío de China.
Ha hecho mucho por la gente de esta ciudad, Bill.
¿Quién le ha dicho eso?
Usted.
Ah, bueno, me gusta ayudar a la gente. Me presenté para gobernador una vez. Joanny, levántate y muéstrales tu camiseta.
Su hija se levanta para que vean la foto.
Bill Heslop, no se puede detener el progreso.
Perdió.
Perdí por los votos por correo. Me alegro de no haberlo conseguido. Puedo hacer más desde la base construyendo edificios, urbanizaciones, centros comerciales, parques. El ayuntamiento de Porpoise Speed cree en el progreso. Muriel, cuando Víctor tenía 19 años, era millonario. Muriel está en el paro. Y Perry también.
Uno de los chinos hace de intérprete del otro.
Tengo una entrevista la semana que viene. Como aprendiz de cerrajero. Oh, esto es fantástico, ¿verdad, Bill?
Eres mayor para ser aprendiz. Un poco mayor para todo. Cuando suspendió en el instituto, la inscribí en un curso de secretariado que me costaba $300 al trimestre. En 2 años, $2,000. Y cuando terminó, no sabía ni mecanografía.
Sé mecanografía.
Le conseguí un empleo con mi abogado. Al cabo de un mes, Steve Mason me llamó y me dijo que tenía que despedirla porque no sabía escribir a máquina.
Si no sabía, entonces, ¿cómo fui capaz de conseguir el diploma?
Porque yo lo pagué. Se pasa horas en casa sin hacer nada. Viendo la televisión, durmiendo todo el día y encima la detienen en las bodas. Eres una inútil. Todos sois unos inútiles.
Los hijos escuchan cabizbajos.
Un puñado de inútiles sin porvenir.
Una mujer cuarentona entra en el restaurante.
¡Bill! ¡Bill!
Oh, es Didri Chambers. ¡Qué coincidencia! Didri, siéntate. Penélope, levántate. Didri, Víctor Keinosuke y su socio Akira de China, Japón. Didri es representante comercial de cosméticos Radiant.
Asesora de belleza, Bill.
Lo siento, tienes razón.
Representante suena tan vulgar. Aconsejo a las mujeres sobre la barra de labios y también los maquillajes. Ustedes lo deben saber todo acerca de la cosmética. Sus esposas deben ser gays. Estás guapísima, Didri. Muriel, ¿cómo fue la boda?
La detuvieron.
Oh, qué gracioso. ¿No te gustaría tener 22 años de nuevo, Betty? ¿Recuerdas esos años? Oh, sí. ¿Qué? Seguro que eras tremenda cuando tenías 22 años. Bill, ¿era tremenda?
¿Por qué no trae Charlie la comida?
Oh, sí. ¿Dónde está?
Bill enseña a los japoneses un salón de juegos mientras Perry juega en una máquina.
Y por esta zona han abierto 2 bares.
La señorita Marilyn Wynn.
Deidre se acerca a Muriel, que apura su refresco con una pajita.
Voy a mostrarles un objeto que fue utilizado por una gran cantante.
Tu padre me ha dicho que no tienes trabajo, Muriel.
Les daré algunas pistas. El primero que sepa de quién se trata.
¿Te gustaría trabajar para mí?
A través del escaparate de una tienda, Muriel mira a una joven que se prueba un vestido de novia. Por la noche, Tania y sus amigas toman copas en un pub.
¿Qué te pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué lloras? Puedes contárnoslo, no se lo diremos a nadie.
Muriel se acerca a la mesa.
Hola.
Las chicas la ignoran.
Vamos, desahógate, Tania. Di qué te ha pasado. Vamos, mujer, cuéntanoslo.
Muriel se sienta junto a ellas.
Él no pudo hacerlo. Entonces yo...
Mima una felación.
Y me di cuenta de que tenía una mancha de carmín. ¿Dónde? ¡En su polla! Me dijo que tenía una aventura. ¿Con quién?
Muriel mira a Nicole.
¡Con Rose Biggs! ¿Rose Biggs? Me dijo que no duermen juntos, que solo se la chupa. ¿Por qué? Por respeto hacia mí. ¡Cozorra! ¡Cabrón! ¿Qué voy a hacer? ¡Me acabo de casar! Se supone que debo ser muy feliz. Vente de vacaciones con nosotras. Cambia tu billete para Bali y pasa tu luna de miel con nosotras. ¡Sí! ¡Hazlo, Tania! De acuerdo. ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Será emocionante! ¿A dónde vais? A
la isla de Hibiscus.
Como no trabajas, creíamos que no podrías pagártelo.
Conseguí un trabajo ayer por la noche. Soy vendedora de cosméticos.
Cheryl, deberíamos decírselo ahora, antes del viaje. Muriel.
Espera. Deja que acabe su orgasmo.
Muriel acaba su copa. Las chicas la miran con cara de asco. Muriel deja la copa vacía en la mesa.
Muriel, la gente cree que estamos locas, pero solo queremos pasárnoslo bien. Nos invitan a las fiestas porque saben que somos divertidas.
Animadas.
¡Fiestas, fiestas, fiestas!
Damos imagen.
Ya sabes a qué me refiero. Estamos locas.
No queremos que te vean con nosotras, Muriel.
Muriel se torna seria.
Yo no robé ese vestido, fue un error.
No es por el vestido, eres tú.
Te hemos dicho muchas veces cómo vestirte, pero tú nunca escuchas.
Nunca llevas la ropa adecuada. Estás gorda.
Escuchas música de los 70 y estamos en los 90. Nosotras escuchamos a los Baby Animals.
Y a Nirvana.
Nos dejas en ridículo, Muriel.
Nos avergüenzas.
Sí. Que no soy normal, pero quiero cambiar. Quiero parecerme un poco más a vosotras. Lo estoy intentando.
Es tarde.
Puedo hacerlo.
Seguirás siendo tú.
Muriel hace pucheros.
Muriel, tienes que encontrar amigos de tu misma condición. Como yo encontré a Chuck. Es de mi mismo nivel. El día de mi boda fue... el día más feliz de mi vida. ¡Le quiero tanto, Dios mío! ¡Cabrón! ¡Me las pagará! Me iré de vacaciones y me acostaré con miles de hombres. Yo no soy nadie.
Muriel, es que solo puedes pensar en ti. Tania está disgustada.
¡Yo no soy nadie!
No hemos dicho eso.
¡No me echáis del grupo!
¡Muriel! ¡Muriel! ¡Estamos llamando la atención! ¡Cállate!
Perry juega en el jardín trasero de su casa con un tetrabrick de leche.
¡Y Perry chuta! ¡La recoge! ¡La multitud grita! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Heslop! 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 ¡Woo! ¿Cómo puede ser un hombre tan fuerte y tan rápido? ¡Heslop!
¡Perry!
El joven deja de jugar.
¡Vamos, compórtate!
Su padre cierra la ventana y Perry sigue jugando.
¡Y Heslop mete un gol! ¿Cómo lo ha conseguido?
¿Fue a las pruebas de policía?
Sí, pero no le dejaron hacer el examen debido a su altura.
¿Se ha levantado Muriel?
¡Muriel! ¡Tienes que levantarte! ¡Son casi las 10:30!
Dile que vaya a ver a Didri por lo del trabajo. Dale un cheque en blanco para los cosméticos.
¿Un cheque en blanco? ¿Para cuánto?
Un cheque en blanco. Didri ya le dirá qué cantidad debe poner. Y dile a Perry que siegue la hierba del jardín. Parece una pocilga.
Joanny, ¿quieres apagar la televisión y limpiar todo esto? Parece imposible.
Betty entra en el cuarto de Muriel.
Muriel, vamos, levántate. Tienes que ir a ver a Didri Chambers por lo del trabajo. Tengo que darte un cheque en blanco. Es maravilloso que Didri te haya ofrecido ese trabajo. Es una mujer fantástica. No me importa lo que dice la gente.
Abre el talonario.
¿Qué gente? Los que se enfrentan a tu padre, los ecologistas y esas arpías de correos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Lo pongo a nombre de Didri Chambers o de Cosmético Radial? ¿Un cheque en blanco? ¿Al portador? ¿Qué dicen de Didri y de papá? Que salen juntos en coche por la noche. Pero él solo le muestra su opulencia. ¿Su qué? Sus solares en obras.
Betty le entrega el cheque en blanco con su firma.
Voy a triunfar. Me casaré y tendré éxito, mamá. Estoy segura de ello. Tu padre solo quiere sentirse orgulloso de ti. Se lo demostraré. Y a todos los demás.
En una pequeña isla tropical.
Demos la bienvenida con un gran aplauso a la actuación número 3 del concurso de nuevos talentos de la isla de Viscus, Delicias Tropicales. ¡Vamos, chicas, adelante!
Tania y sus amigas bailan sobre un pequeño escenario vestidas con trajes de hawaianas y sombrero de frutas en la cabeza. Hacen el playback de las canciones. Cuatro jóvenes muy atractivos las aplauden. Poco después, los jóvenes bailan en el escenario y las chicas animan. Ven a Muriel al otro lado de la piscina del hotel.
¡Muriel! ¿De dónde habrás sacado el dinero?
¡No importa de dónde haya sacado el maldito dinero!
Se acercan a la mesa de Muriel.
¡Hola! ¡Qué coincidencia!
Tania le tira la bebida en la cara.
¡Estás loca! ¡Mantente alejada de nosotras, Muriel!
Se alejan todas menos Cheryl.
No tienes dignidad, Muriel.
Cheryl se marcha. Muriel se seca la cara con las manos. Al atardecer, Muriel está sentada en una mesa en compañía de varios hombres mayores que ella. Una joven sentada en la mesa de al lado se fija en ella. Muriel le retira la mirada.
¿No eres Muriel Heslop?
No.
Sí lo eres.
¿Por qué?
No lo sé, pero lo eres. Rhonda Epstein. Íbamos juntas al instituto. Tú lo dejaste en décimo, yo en onceavo. Sabía que eras tú. Oiga, ¿le importaría cambiar de sitio?
No, claro.
Se sienta junto a ella.
¡Vaya! Estás casada, ¿verdad?
¿Qué?
Has dicho que no eras Muriel Heslop. Si has cambiado el nombre, debe ser porque te has casado.
No. Sí.
Tengo novio. ¿Alguien que yo conozca?
¿Qué? ¿Quién? Tim.
¿Quién?
¿Qué?
Tim, ¿qué?
Ah, Sims. Tim Sims.
Tim Sims. No le conozco. ¿Cómo es?
Es único.
¿Fumas?
¿Qué?
Yo no debería. Tengo asma.
Se sirven comida del buffet.
¿Y bien? ¿Dónde está?
¿Quién?
Tim Sims. Me lo imaginaba. No llevas anillo de compromiso. Estás aquí sin tu novio. Has venido a pasártelo bien, ¿verdad? ¿Tu última juerga?
Supongo que sí.
¡Ah! Eres malvada. Quédate conmigo porque yo también lo soy. Me he pasado toda mi vida de juerga en juerga.
¿Te acuerdas de Tania Degano?
Se ha casado.
Con Chuck.
¿Con qué?
Chuck, Peter Pennell.
No sé, ya lo recuerdo. Qué par de gilipollas. Son tal para cual. Cuando pienso en lo asqueroso que era Porpoise Spit y me acuerdo de Tania Degano y todas aquellas imbéciles, se me revuelve el estómago. Me hicieron la vida imposible. ¿Sueñas alguna vez con lo que les dirías si las vieras ahora?
Las estoy viendo. Están aquí.
Rhonda mira hacia las chicas.
¿Qué están haciendo aquí?
De luna de miel con Tania. Chuck no ha venido.
Al día siguiente, en la piscina.
¡Mira, Tania!
Muriel permanece tras Rhonda.
¡Qué maravillosa sorpresa! ¡No puedo creerlo!
Las chicas se ponen en pie.
No te había visto desde que te fuiste de Porpoise Spit. ¿Cómo estás?
Casada.
Muriel me lo ha dicho.
Mira la alianza de Tania.
Tarki.
Chuck.
Chuck, eso es. ¡Felicidades!
Toma una copa con nosotras.
Sí, vamos. ¿En serio? ¿Queréis tomar una copa conmigo?
No podemos dejar que pases tus vacaciones sola. Ya no estamos en el instituto, no tienes por qué pensar que no eres lo suficientemente buena para nosotras.
Imitan las coreografías del conjunto sueco. Rhonda lleva peluca morena y Muriel peluca rubia con un vestido muy ajustado. Se acercan bailando a la mesa en la que están Tania y sus amigas en compañía de los jóvenes. Nicole tiene un ojo morado. fijamente a Nicole. Muriel y Rhonda adoptan posturas características de los vídeos musicales de ABBA. Los chicos aplauden entusiasmados mientras que las chicas miran con cara de enfado. Tania mira a Nicole. Tania retira la mesa, se lanza sobre Nicole y comienza a golpearla. Tania y Nicole se pelean mientras los chicos aplauden a su alrededor sin separarlas. Obsequian una gran botella de champán a Muriel y Rhonda.
¡Gracias! ¡Fantástico, chicas!
Querido papá, las chicas y yo nos lo estamos pasando en grande. Anoche vendí cosméticos a Barry Crocker por valor de $100. Muriel.
La familia come con Leo.
Por $100 a Barry Crocker, ¿eh? ¿Qué te parece?
Postata, soy una ballena gorda.
Eso de la cosmética es lo mejor que le podía pasar a Muriel, ya lo creo. Se ha pagado las vacaciones, se ha comprado ropa, una maleta.
Perry, ¿lo oyes?
Sí.
¿Qué?
He dicho que sí.
Deberías tomar ejemplo, estúpido. Muriel está haciendo algo por sí misma.
Y era la más inútil de todos nosotros, ¿no es así, Bill?
Sí, me ha impresionado. Se lo dije cuando la acompañaba al aeropuerto. Me has impresionado, de verdad. No sabes mecanografiar, pero me has impresionado.
¿Sabéis cómo llaman a este gran hombre? Bill el peleador. Porque es un luchador australiano.
Siempre he peleado.
Peleado por Porpoise Speed.
Oh, ahí está Didri Chambers. Qué coincidencia. ¡Didri! ¡Eh, Didri!
Bill, hola. Qué coincidencia.
Anda, siéntate. Levántate, Penélope. Didri, Leo Higgins.
¿Qué tal está?
Está concretando lo de Wallum Beach. Didri ha metido a Muriel en eso de la cosmética. Perry, enséñale a Didri la postal de Muriel. La isla de Hibiscus, ¿qué te parece?
Didri se torna seria al leer la postal.
Podría haberte mandado una postal a ti, Didri. Está allí gracias a ti.
Bill y Didri están en el salón de juego.
Bill.
Ya te lo dije, lo estoy pensando.
No es eso, me refiero a Muriel. En las dos últimas semanas me ha comprado productos cosméticos por valor de $80. O sea que si los ha vendido al precio recomendado, habrá cobrado $110. Dejándole a ella un beneficio de 30. $30.
¿De qué estás hablando? Se ha gastado $300 en esas vacaciones. Está ganando una fortuna. ¿No es así?
Muriel se divierte en la piscina del hotel. Rhonda está tumbada en el césped fumando y bebiendo champán.
¿Crees que podría ser famosa?
¡Claro!
¿Por qué?
No lo sé. ¿Podría ser actriz? Tengo facultades.
Se tumba junto a Rhonda.
My. And what a Napoleon did surrender. Oh, yeah!
Rhonda sostiene la botella de champán mientras mira las estrellas junto a Muriel.
If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando.
Ronda da un sorbo de la copa de champán.
¿Crees que eres un inútil?
Ronda se enciende otro cigarro.
Yo a veces lo pienso. Soy inútil. Tú no eres inútil, Muriel. Eres asombrosa. ¿Recuerdas cómo eras en el instituto? Tan callada. Casi no hablabas. Eras tímida, no mirabas a la gente. Ahora tienes éxito. Y alguien quiere casarse contigo. Tú no eres inútil, Muriel. Lo has conseguido.
El sol ilumina las playas de Porpoise Spit. Dos surfistas caminan por el paseo marítimo con sus tablas. Can you hear the drums, Fernando? Muriel viaja en un taxi por las calles del pueblo. Está sentada en el asiento trasero del coche con una cara muy triste. Mira una foto en la que está en compañía de Ronda en la terraza del bar del hotel. Guarda la foto. El taxi llega a la casa de sus padres. Muriel sube las escaleras de su casa con el equipaje. En el salón, su madre mira por la ventana y Joanny ve la tele.
He regresado.
Betty y Joanny la miran.
Eres mala, Muriel. Muriel. Papá está muy enfadado. Acaba de ir al banco. Quiere hablar contigo. Todo nuestro dinero ha desaparecido. $12,000. No habrás dicho nada malo con aquellos cheques en blanco que te di. Tú no harías eso, ¿verdad? Por supuesto que no.
Muriel ve a través de la ventana que el taxista sigue abajo. Recoge su equipaje del suelo. Baja las escaleras de la casa. Betty corre hacia la ventana y ve que su hija sube al taxi de nuevo. El taxi se aleja de la casa. Muriel mira por el cristal trasero del taxi. Vuelve su mirada al frente. Un ramo de novia cae del cielo.
Sydney, ciudad de las novias.
Muriel trabaja como dependienta en un videoclub de Sydney. Está viendo la boda de los príncipes de Gales en un televisor colocado sobre un aparato de vídeo que hay encima del mostrador.
Estamos retransmitiendo la boda del príncipe Carlos de Inglaterra con Diana Spencer. Veremos por primera vez a la novia con su padre, el conde de Spencer, y les mostraremos el vestido de novia que tan secretamente ha sido guardado.
Muriel rebobina la cinta y las imágenes se mueven a gran velocidad en todas las pantallas del videoclub ante la sorpresa de un joven cliente.
El vestido de novia lleva gran
calidad. El joven mira insistentemente a Muriel.
Y realmente parece un sueño.
Es una novia. Muriel le mira y él retira la mirada.
Feliz de tener a su lado ante la... El príncipe Carlos, con su uniforme de gala, contempla cómo Diana...
El joven coge la carcasa de una película y se la entrega a Muriel.
El vestido ha sido confeccionado en...
Ella apaga la tele.
Vaya.
Muriel coge la película de una estantería que tiene detrás.
¿Número de socio?
92. Bryce Knowles.
¿Te llevas muchos vídeos?
Sí.
¿Por qué no te inscribes al club de adictos? Es para los que alquilan demasiados vídeos.
¿Demasiados?
Oh, quería decir muchísimos. Te rebajan $1 cuando alquilas otro.
¿Quieres salir conmigo? Me refiero a una cita. ¿Qué? Adelante, puedes decirlo, no me importa.
¿Mi diadrama? Soy yo. No encuentro a ningún tío para mañana por la noche. Incluso Tony no puede, tiene la pierna escayolada. Yo tengo uno. ¿Estás ligando con un cliente? Tienes el trabajo perfecto para conocer hombres.
Mira con unos prismáticos desde una tienda que está en la acera de enfrente.
Dile que se gire para que pueda verle. ¿Puedes mirar hacia aquella tintorería, por favor?
Claro.
Bryce mira a la tienda.
¿Qué te parece?
Es grande.
No está mal para empezar. Ven a comer conmigo, quiero conocer todos los detalles.
Poco después toman un café en una cafetería.
Eres malvada. Es mi nueva vida, soy yo otra persona. Voy a cambiar mi nombre, Mariel.
¿Es este tu nombre?
No, Mariel, M-A-R-I-E-L.
Mariel. ¿Tienes algún lío con la ley?
No me importa, solo quiero saberlo. Pues, Tim, mi exnovio, era policía. ¿Te liaste con un poli? ¿Te persigue? Me dijo que si le dejaba descubriría con quién estaba viviendo y le mataría. Luego a mí. Y se suicidaría. Mierda. ¿Te quería de verdad?
En la discoteca, Ronda baila con un chico de raza negra. Ella le despoja de la camiseta. Muriel les observa sentada en compañía de Bryce, que mira a Ronda asustado.
¡Ronda ha cambiado mi vida!
Ya lo creo.
Un marinero agarra por detrás a Ronda y la joven baila con los dos.
¿Quieres ir a alguna otra parte?
¿Qué?
Que si quieres ir a alguna otra parte.
Ronda quiere quedarse aquí.
Ronda se sienta junto a ellos.
Me voy, tengo una cita.
Es un americano.
¡Divertidos! No hagas nada que yo no haría.
Ronda se marcha abrazada a los americanos. Muriel y Bryce la miran asombrados.
¿Quieres bailar?
Yo bailo muy mal.
No me importa.
Van a la pista de baile. Muriel comienza a bailar. El chico es realmente patoso. Poco después, Muriel y Bryce llegan a la casa de las chicas.
Bonito piso, muy espacioso.
¿Un té?
Sí.
Muriel se quita su cazadora de cuero y la deja en su habitación. La ropa de los americanos y la de Ronda está desparramada por el suelo delante de la puerta del dormitorio.
¿Te gusta, eh?
¿Galletas?
¿Qué? Sí.
Bryce no sabe cómo comportarse. Muriel saca las bolsas de té de las tazas. Da una taza al chico. Bryce amaga ir al dormitorio, pero Muriel se dirige al salón. Enciende la tele y se sienta.
Noticias de última hora. Los turistas y el personal de la zona de la playa de la isla Ibiza.
Bryce se sienta junto a ella.
Al desencadenarse el ciclón Terry. Los edificios y la vegetación quedaron destruidos en pocos minutos por vientos que sobrepasaban los 160 kilómetros por hora.
Ronda y yo estuvimos en esa isla.
Nuestro enviado especial a Port Vaya. Nos informa de que el concejal.
Bryce pasa el brazo por encima del hombro de Muriel. Ella le ofrece una galleta.
¿Te apetece?
Tal vez después. Más tarde.
Muriel come una galleta.
Se ha alterado debido al shock por la desaparición de su hija. Hizo esta emotiva petición a la salida del juzgado.
Mariel.
¿Qué? Si me estás viendo, solo queremos saber cómo estás. No nos importa lo del dinero. El dinero no importa, solo queremos saber si estás bien.
Muriel cambia de cadena y mira a Bryce. En la televisión, un hombre y una mujer ejecutan una danza erótica. Bryce besa a Muriel impetuosamente y se tumba encima de ella.
Tengo que decirte una cosa. Soy vigilante de un parking.
¿Eso es todo?
Bryce se quita la cazadora. Baja la cremallera del chaleco de cuero de Muriel. La besa en los pechos. Intenta quitarle el chaleco, pero no lo consigue. Intenta bajar la cremallera lateral de los pantalones de cuero, pero se equivoca y baja la cremallera del cojín del sillón, dejando al descubierto miles de bolitas. Le quita el pantalón a la bestia y sale despedido hacia atrás, derribando una jaula que choca con el cristal de la ventana y la hace añicos.
¿Pero qué ocurre?
Salen los americanos desnudos.
¿Qué le has hecho?
Nada.
¿Qué es que estás haciendo, chica? ¿Estás bien?
El negro inmoviliza a Bryce.
Bueno, ¿qué le has hecho?
No le he hecho nada.
¡Qué respico!
¿Pero qué estáis haciendo?
¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Llama a la poli! ¡Llama a la poli! ¡Se mueva!
¡No he hecho nada!
Ronda cae al suelo.
Marie. No puedo mover las piernas.
Una ambulancia recorre las calles de la ciudad. Muriel está sentada en la sala de espera de urgencias.
En estos momentos el doctor Spire está en el quirófano.
Un empleado saca brillo al suelo del hospital. Muriel está recostada en un sillón de la sala de espera. Llama desde un teléfono del hospital.
¿Diga?
Soy yo, Muriel.
Eres mala, Muriel.
¿Por qué salió papá en la tele?
Por la investigación. Dicen que ha estado recibiendo sobornos.
¿Es cierto?
Sí, pero dice que es porque tú te llevaste todo nuestro dinero. Papá se fue de casa.
Ha dicho que todo es culpa de mamá porque te dio los cheques.
Está viviendo en un hotel.
¿Quién es? ¿Es papá?
No, Muriel. Mamá quiere hablar contigo.
Muriel, ¿estás bien? ¿Por qué no has llamado? Creíamos que te habías convertido en prostituta o en drogadicta.
Estoy en Sydney. Papá está en Sydney por la investigación. Le gustaría mucho verte. ¿Dónde vives? Solo quiere saber si estás bien.
Joanny me ha dicho que se ha ido.
No.
Bueno, sí, pero solo por su salud. El doctor Farrell dice que necesita estar solo.
Sí, es que me echa la culpa a mí de que tú te quedaras el dinero, pero nunca creí que hicieras algo así.
Tal vez fue un error del banco. O yo escribí mal la cantidad en el cheque.
No. Lo cogí.
Sí, tal vez lo hiciste.
Mamá, ha llegado la Policía Federal.
Tengo que dejarte, han venido a hacer otro registro. ¿Cuál es tu número de teléfono?
No tengo teléfono.
¿Dónde vives?
Llamaré más tarde.
¡Mamá! Llama a papá, está en el Hilton.
Señora Heslop, queremos hacerle unas preguntas acerca de Bill. Y no nos diga mentiras, lo sabemos todo.
La policía registra la casa. El médico con Ronda y Muriel.
El tumor está presionando la espina dorsal, interrumpiendo el flujo de electricidad a sus piernas. La operación eliminará esa presión. Toma, me gustaría hacerla pronto, en las próximas 24 horas.
Entrega las radiografías a Ronda.
¿Cómo lo he cogido? No será por demasiado sexo, ¿verdad?
No, nada de eso. No sabemos lo que causa el cáncer.
¿Cáncer? ¿Cáncer? No había dicho nada de cáncer.
Es lo que es el tumor, un cáncer.
¿Tengo cáncer? Oh, Dios, me quedaré calva y la comida será macrobiótica.
No estamos hablando de radioterapia. Es un tumor aislado, único, sin metástasis. La operación es todo lo que necesitamos por el momento.
¿Por el momento?
Existe un riesgo menor de daño a la médula.
¿Y eso qué significa? Que he pisado mierda, eso es lo que significa.
Muriel camina pensativa por la calle. Se detiene ante el escaparate de una tienda de trajes de novia. Mira encandilada los vestidos. Entra en la tienda para acariciar el vestido que lleva un maniquí. Mira el vestido que lleva el maniquí de al lado. La dueña de la tienda se acerca a ella.
Seda natural. Importada. ¿Cuándo es el gran día? El día de su boda. Septiembre. ¿Septiembre? Parfait.
La dueña y una dependiente visten a Muriel con el traje de novia. Muriel se mira en un espejo de cuerpo entero. Se sube el velo por encima de la cabeza. Sonríe.
¿Cómo se llama su novio? Bill. Bill va a tener una gran sorpresa. ¿Va a venir su madre a ver el vestido?
No. No puede. Está en el hospital. Tiene un tumor en la espina dorsal. Tienen que operarla.
La dueña mira a su empleada.
Normalmente no hacemos esto.
Saca una cámara de fotos de un cajón.
Su padre tiene que ver lo guapa que está con este vestido.
La dependienta le entrega un lirio. La dueña le saca una foto polaroid. En su casa, Muriel extrae de una caja un álbum de fotos en cuya portada leemos Nuestra boda. Abre el álbum. Coloca en la primera página las cuatro fotos que le han hecho en la tienda. Una enfermera ayuda a Rhonda a hacer los ejercicios de rehabilitación en el gimnasio mientras Muriel la observa.
Lo estás haciendo bien, ¿verdad que sí, Marian?
Lo estás haciendo muy bien.
Ahora adelanta este pie. Puedes hacerlo. Bien. Ahora el otro. Bien, muy bien. Y...
Tengo que sentarme.
Vamos.
¡Tengo que sentarme!
De acuerdo, te sostengo. No tengas miedo. Date la vuelta.
Muriel coloca la silla de ruedas.
Dame la mano. Descansa, cariño. Lo estás haciendo muy bien.
Muriel se pone en cuclillas junto a ella.
¿Cómo puedes soportar esto? Empujas la silla de ruedas, cocinas por mí, incluso me ayudas a vestirme. ¡Lo odio!
Cuando vivía en Borbois Spring, me pasaba horas en mi habitación escuchando las canciones de Ava. A veces me quedaba allí todo el día.
Piensa en la guía de teléfonos. Rhonda ve la televisión en casa.
Creo que hay demasiadas afirmaciones sobre este asunto. No soy un escéptico. Hay mucha documentación sobre este tema. Los científicos tienen opiniones muy diversas.
Abre la puerta a un apuesto joven.
¿Taxi para el centro de rehabilitación?
Voy a por mis cigarrillos.
De acuerdo.
Mientras tanto, Muriel sale del videoclub con la cámara de fotos y coloca un letrero en la puerta que reza: regreso en 10 minutos. Rhonda encuentra su cajetilla de tabaco vacía y sale de su habitación. Busca en el armario del dormitorio de Muriel. Muriel pierde el autobús en una parada que está justo al lado de una tienda de novias. Rhonda coge una cajetilla de tabaco de Muriel. Al girar su silla de ruedas, desplaza la cama y aparece bajo ella el álbum de fotos de novia de Muriel. Muriel gira y ve el escaparate de la tienda de novias. Ronda de las fotos del álbum. El álbum está casi completo con las fotos que Muriel se ha hecho en las tiendas de novias. Muriel observa los vestidos de novia del escaparate y entra en la tienda. Ronda circula en el taxi por las calles de la ciudad. Pasa frente al videoclub y ve el letrero que ha puesto Muriel.
Síganos.
Se enciende un cigarro. Pasan delante de la tienda de novias y ve a Muriel probándose un vestido.
¡Para el coche!
En la tienda.
Oh, guapísima. Espero que las fotos ayuden a su hermana a salir del coma. ¡Muriel! ¿Qué estás haciendo?
Nada.
¿Por qué no me has dicho que ibas a casarte con Tim? ¡Tim Sims, tu novio! ¡El que quiere matarte! No, no puede entrar así insultando a las novias. No importa lo desgraciada que se sienta. ¡Váyase a la mierda! ¿Qué está pasando, Muriel? He visto tus fotos. Te has probado todos los vestidos de novia de Sidney.
Eso no significa que vaya a casarme.
¿Entonces qué significa?
¡Que quiero casarme! Siempre he querido casarme. Si puedo casarme, significa que he cambiado, que soy otra persona.
¿Cómo?
Porque ¿quién querría casarse conmigo?
¡Tim Sims!
¡No existe Tim Sims! ¡Me lo inventé! En Popeye's Spin nadie se atrevía a mirarme. Pero cuando me vine a Sidney y me convertí en Muriel, Bryce me invitó a salir. Eso prueba que soy una chica diferente. Y si alguien quiere casarse conmigo, nunca más seré ella, sino yo.
¿Ella?
¡Muriel! ¡Muriel Heslop! ¡Estúpida, obesa e inútil! ¡La odio! ¡No voy a volver a ser ella nunca más!
Se desliza por la pared hasta caer al suelo.
¿Por qué no puedo ser Muriel? ¿Por qué no puedo ser yo la elegida?
La dueña de la tienda se acerca sigilosamente a Ronda.
¿Ha estado usted en coma?
Ronda gira bruscamente la silla de ruedas y sale de la tienda. Más tarde, Muriel trabaja en el videoclub. Observa el tráfico a través de la ventana de la tienda.
¿Ronda? Papá.
En un restaurante.
Tenemos toda la información necesaria, pero estamos convencidos de que va a ser muy duro. Los japoneses están decididos a declarar que usted cobró ese dinero. Pásame la documentación, por favor.
Llega Muriel.
He preparado un informe alegando que el dinero que usted cobró estaba destinado a...
Muriel, ¿por qué me has hecho eso? Te di dinero, te busqué trabajo. La inscribí en un curso de secretariado. Me costó $2,000 durante 2 años. Y cuando terminó no sabía mecanografiar. La puse a vender cosméticos. Todos creíamos que lo estaba haciendo muy bien. Pero robó nuestro dinero. Eres una desgraciada, eso es lo que eres.
Se acerca un niño.
¿Es usted Bill el luchador? Le vi en la televisión. ¿Puede darme su autógrafo? Mi papá y yo creemos que no es usted culpable.
Me he cambiado el nombre por Muriel.
Muy bien dicho. Dilo por ahí.
No se puede detener el progreso.
Se marcha.
Vas a volver a Porpoise Speed conmigo. Nos vamos dentro de 3 semanas, cuando la investigación haya terminado.
No puedo volver. Soy otra persona.
Eres una ladrona. La policía no te ha detenido porque tu madre me rogó que no te denunciase. Quiero recuperar mi dinero. Te conseguiré trabajo en el club y te pediré un préstamo en el banco. Me pagarás lo que has hecho, Muriel. ¡Didri Chambers! ¡Didri! ¡Didri! ¡Eh, Didri!
Entra en el restaurante.
¡Bill!
¡Qué coincidencia! ¿Qué estás haciendo en Sydney?
Mi hermana vive en Sydney. He venido a pasar el puente.
Anda, siéntate. Mi abogado Graham Newman, sus dos ayudantes y Muriel, a quien ya conoces.
¡Soy Muriel!
Deberíamos volver, Bill. La declaración de Víctor Kinosuke empieza a las 3.
Ese japonés es un cabrón. Declarará que ha aceptado sus sobornos.
Comisiones.
Comisiones. Que acepté comisiones. Les preparé el terreno para que invirtieran, por lo que merezco su agradecimiento. Nunca hubiesen construido en Crowland sin mí.
En Crowland empezó todo.
Una reacción exagerada.
¿Los aborígenes siguen viviendo allí?
La policía federal registró nuestra casa.
Su madre dejó que lo hicieran. Ella y Perry declararon que tenía problemas de dinero.
No pienses en ello, Bill.
Por supuesto que tenía problemas. Ella me lo robó casi todo.
Necesitas a tu familia cerca de ti.
Si los federales te interrogan, no digas nada.
¿Estáis tú hidrilliados?
¿Qué?
El abogado mira a su ayudante y se pone las gafas.
¿Has dejado a mamá por Didri?
Didri acaricia el brazo de Bill y le pasa una mano por los hombros.
Sí. Nos queremos.
El abogado muestra su desaprobación y abre su carpeta de documentos.
¿Qué pasa con mamá? ¿Qué felicidad tiene tu padre en su vida si no me tiene a mí? ¿Qué pasa con mamá?
Te tendrá a ti. Tienes 3 semanas.
Por la noche, Rhonda fuma un cigarro en casa con las luces apagadas. Llega Muriel. Enciende la luz.
Se ha reproducido. El tumor. Tiene que volver a operarme. No volveré a andar. Pero, ¿qué pasará con tu rehabilitación? Me ha afectado la espina dorsal, Mariel. Mamá ha llamado. Quiere que vuelva con ella por Porpoise Speed. Le he dicho que me quedaría aquí contigo.
Al día siguiente, Muriel está en el videoclub mirando los anuncios de contactos de una revista. Se fija en el anuncio de un joven de 20 años que busca una esposa australiana. Muriel llega a una piscina olímpica en la que entrenan una 20 de nadadores.
¡Vamos, vamos, Pulse! ¡Vamos, más deprisa! ¿Has dormido, chico? ¡Mueve los brazos! ¡Parece que estés bailando! ¡Vamos, más deprisa! ¡Más rápido, más rápido! ¡Mueve los brazos, mueve los brazos! ¡Pulse, qué crees que estás haciendo! ¡Natación sincronizada, aeróbica, acuático para geriátricos! ¡Se supone que eres un velocista! ¡Vamos, vamos!
Muriel se acerca al entrenador.
¿Mariel?
Ella asiente.
¿Qué plan de la...?
Se dan la mano.
¿Cómo estás?
¡Van Arkler!
Un apuesto joven deja de nadar y se acerca al borde de la piscina.
Viene por el anuncio.
El joven sale de la piscina y Ken le da una toalla. Muriel le mira embobada sentada en el primer escalón de la grada. El joven y Ken se acercan a ella.
David Van Arkle, Mariel Heslop.
Se dan la mano. David y Ken se sientan junto a Muriel.
Probablemente has visto las noticias en la televisión acerca de la guerra civil en Sudáfrica. Como parece que los sudafricanos están haciendo lo correcto con los negros, la policía abrió fuego en un club de fútbol para negros y eso son malas noticias para David.
¿Eres negro?
¿Qué? Sí, según cómo lo mires, es divertido. Pero seamos honestos. Los sudafricanos nunca fueron gran cosa en una piscina. David es una excepción. Y creo que va a ganar la medalla de oro en los 1500 metros en los próximos Juegos Olímpicos.
Muriel saca la lengua a David.
Mariel, ¿cómo te sentiste cuando Kieran Perkins ganó la medalla de oro para Australia en Barcelona?
¿Quién?
Kieran Perkins. Es un campeón australiano.
La familia de David está dispuesta a hacer lo que sea para que pueda alcanzar su máximo potencial como campeón, aunque signifique nadar por otro país.
Le habla al oído.
Y están dispuestos a pagar $10,000 a la chica que ayude a David. ¿Eres originaria de Sydney?
¿Qué? No, de Porpoise Speed.
¿Y por qué te fuiste de allí?
Pues... me sucedieron cosas que trastocaron mi mente. Me sentía vacía y mi estado físico podía mejorar y también mi mentalidad.
¿Y la chica morena?
No, era turca. No llevaba en el país ni 5 minutos. Oye, quien se case con David tendrá que decir a las autoridades de inmigración que está enamorada de él. Será el foco de atención de la prensa y tendrá que vivir con David.
en su apartamento por lo menos 4 meses después de su casamiento. Ya he preparado los detalles del romance al cual tú y David os tendréis que aferrar. Pero lo más importante es convencer a la gente de que estáis enamorados de verdad.
¿Y la rubia?
¿No te gustó?
Ya no estoy tan seguro.
No, creo que Mariel es exactamente lo que estamos buscando. Tú decides, querida. Te será muy difícil mentir.
Lo intentaré.
Bien, no te precipites. ¿Podrías contestarnos mañana por la mañana?
Por la noche, Muriel vuelve a casa. Enciende la luz y cierra la puerta. Camina sigilosamente hasta el cuarto de Ronda. Su amiga duerme en la cama. Muriel entra en su habitación. Enciende la luz de la mesilla de noche. Coge una cinta del cajón de la mesilla. La introduce en el cassette. Escucha la música cabizbaja. Se mira en el espejo. Ramo de novia cae del cielo.
La boda de Mariel.
Dos periodistas sacan una cámara, un trípode y un maletín del maletero de un coche y se dirigen a una iglesia. Una solista canta en el coro de un templo católico. La madre de Ronda empuja la silla de su hija por el pasillo de la iglesia.
Aunque no puedas andar, te hubiera podido pedir que fueses una dama de honor. Lo hizo. ¿Por qué no le dijiste que sí? Hubiera salido en la televisión. No quiero que me vean, mamá. Quiero sentarme en un rincón. Si te escondes, nadie te verá.
Ronda da un giro a su silla y se va hacia la parte de atrás.
Si esta es tu actitud, no sé por qué te has molestado en venir.
Su madre la ayuda a situarse en una esquina de la iglesia junto a una puerta lateral.
Aquí no molestarás a nadie.
La madre se marcha. Tania, Cheryl y Janine entran en el templo vestidas de damas de honor.
¡Cuánta gente!
¡Qué iglesia tan bonita!
¡Y cuánto lujo!
Ven a Ronda.
¿Ronda?
Se acercan a ella.
¿Eres tú?
¿Sois las damas de honor?
¿No es fantástico?
Siempre supimos que Mari lo conseguiría.
Salen todos los periódicos.
¿Qué te ha sucedido?
Tuve cáncer. No os preocupéis. Lo atajaron. Pero no volveré a andar.
Estabas tan llena de vida.
No estoy muerta.
Vamos, Mariel está a punto de llegar. Debes estar tan contenta por ella.
Cheryl y Janine se alejan.
Pobre Ronda, ¿verdad?
Voy a divorciarme de Chuck. Supongo que debo estarte agradecida. Espero poder hacer lo mismo por ti algún día.
Tania se marcha. Bryce toma asiento en un banco de la iglesia. Didri se retoca el maquillaje. David habla a Ken, que ejerce de padrino de boda.
No iba a ser una ceremonia civil rápida.
Una boda por la iglesia es más romántico. Parece más de verdad.
Mira a la puerta.
Todos los invitados son de su parte. Hubiese podido alquilar algunos.
Los cargos no me sorprenden. Hay muchos cabrones que han ido tras de mí desde el primer momento.
Los periodistas abandonan a Bill.
¿Te paraba la cámara? ¡Date prisa, enfócame bien!
¡Mariel,
sonría, por favor!
¿Estás realmente enamorada?
¡Es un matrimonio de conveniencia, María!
Tu madre llega sin ni el autobús. No puedo pagarle un billete de avión. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho?
¿Dónde está?
No lo sé. Debe estar buscando un taxi.
Muriel sube las escaleras de la iglesia del brazo de su padre. Tania la mira boquiabierta.
¡Mariel! ¡Qué guapa estás!
David no para de sudar. El sacerdote se acerca a las gradas del presbiterio. David y Ken se ponen en pie. Los asistentes se ponen en pie. Bryce se levanta de mala gana. A todos les sorprende la música. Rhonda sonríe. Las damas de honor entran en la iglesia. Tras ellas entra Muriel del brazo de su padre. Los asistentes la miran con caras muy serias. Muriel sonríe de manera exagerada. La seriedad de los asistentes contrasta con su alegría. David la mira con cara de espanto.
Dios mío.
Calma, piensa en los juegos.
Muriel y Bill llegan a la altura de David.
Es toda tuya, chico.
Muriel mira a David con una sonrisa que no le cabe en la cara.
Padre, cuando creaste a la humanidad, decidiste que el hombre y la mujer fuesen uno solo. Une a David y Muriel...
Mariel.
Mariel, con el lazo sagrado del matrimonio para que puedan vivir siendo testigos de tu amor divino en el mundo. David, quieres recibir a Mariel como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida.
David queda paralizado. Su entrenador le da un golpe.
Sí, de acuerdo, ¿por qué no? Sí, quiero...
Mariel quiere recibir a David como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarle y respetarle todos los días de tu vida.
¡Sí, quiero!
El Señor que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Rhonda sale de la iglesia. Un taxi para delante de la puerta del templo. Betty baja del coche con el equipaje y un regalo. Sube las escaleras de acceso a la iglesia.
Mariel, toma este anillo como señal de...
amor y fidelidad.
¿Amor y fidelidad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
David, tomo este anillo como señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Os declaro marido y mujer.
A David se le queda cara de bobo.
Enhorabuena.
Ken le da unas palmaditas en la espalda.
Puedes besar a la novia.
David levanta el velo a Muriel. Le da un beso en la mejilla. David sonríe y Muriel parece reventar de gozo. Bryce mira muy triste. Betty entra sonriendo en la iglesia y se sienta en el último banco. Tania y Ken firman en presencia del cura y de los recién casados.
¡Felicidades, Mariel!
Muriel y David inician el paseo por el pasillo.
Señor Heslop.
Bill.
Señora Heslop.
Da un beso a Dietrich. Betty observa con tristeza cómo Didri besa a su yerno.
Qué feliz soy, Didri. Felicidades.
Gracias.
Felicidades.
Estás guapísima.
Buena suerte,
gracias.
Muchachos.
Que seas muy feliz.
Felicidades.
Gracias. Por
ti,
María. Felicidades. Estás preciosa.
Pasan junto a Betty, pero Muriel no se da cuenta de su presencia. Betty rompe a llorar.
El vestido es precioso. Me emociona.
Me parece encantado.
La ceremonia ha sido muy emocionante.
En el exterior.
¿Cómo te sientes?
Lo está llevando bien. El próximo oro que verás en su mano será la medalla de los 1500 metros.
¿De veras?
Claro que sí.
Mariel y yo somos muy amigas. Fuimos de vacaciones a la isla de Mariel. Somos las mejor amigas. Se lo cuento todo.
Estás guapísima.
Oh, es una chica maravillosa.
Sí. ¿Hace mucho tiempo que la conoce?
Prácticamente es como si fuera mi hija.
Muriel ve la silla de ruedas de Ronda tras las jambas de la puerta de la iglesia y se acerca a ella.
Intentaba esconderme de ti. Vi las ruedas. No creí que vinieras. Quería verlo por mí misma. Solo por ver a las damas de honor valía la pena. No las llamé yo, vinieron arrastrándose ante mí. Cuando vivía en Porpoise pues, Smith, me despreciaban. Ahora soy famosa y han venido a mi boda. Les he dado una lección. Enseñándoles qué. Que soy tan buena como ellas.
Ronda tira su cigarro.
Tengo que irme. Buena suerte con tu marido. ¿A dónde vas? ¿Tú qué crees? Me vuelvo a Porpoise Speed con mamá. Cogemos el autobús de esta noche. No quiero que te vayas. ¿Por qué no lo pensaste antes de abandonarme? No podía pagar el alquiler yo sola. No podía hacer nada. Necesitaba ayuda y también una amiga. No quiero que os marchéis en autobús. ¿Tengo los billetes de avión? Vete a la mierda. Ya se los he dado a tu madre. Tienes razón, eres otra persona y me das asco. Mariel Van Ark le apesta. Y no es ni la mitad de persona que era Muriel Heslop.
¡Ronda! Tu madre me ha dicho que os vais a Porpoise Speed.
Será como en los viejos tiempos.
No se preocupe por Ronda, señora. Ya la llevaremos nosotras.
Nos lo pasaremos muy bien, ¿verdad, Tania?
Por supuesto que sí.
Muriel y David entran en su nueva casa. Muriel cierra la puerta. Observa la belleza del piso.
¡Eres rico!
Es de mis padres.
¿No vinieron a la boda?
No. Pero la pagaron. Están en Johannesburgo. La cocina, el salón, el gimnasio. Puedes utilizarlo si te apetece. El baño, mi dormitorio.
La casa tiene una preciosa vista a la bahía de Sydney. Se quita el velo. Muriel aparece en la portada de una revista femenina expuesta en una tienda de prensa de un centro comercial. Betty camina por una de las calles del centro comercial empujando un carro. Sus zapatos de tacón le hacen daño. Coge un par de zapatillas de una estantería. Se quita los zapatos que lleva puestos. Se pone las zapatillas que ha cogido. Sigue caminando por el centro comercial con cara de alivio. Diana, la detective del hipermercado, se la queda mirando. Betty está en la caja.
$84.
Diana la observa para ver si paga los zapatos.
$84. Gracias, señora Heslop. Que tenga un buen día.
Betty espera en la comisaría mientras Bill negocia con los agentes.
Como puedes ver, está un poco trastornada.
Veré lo que puedo hacer, Bill.
Eres un amigo, no lo olvidaré.
Ya te informaré.
Poco después, Bill y Betty vuelven a casa en coche.
Quería pagar. Necesito ayuda. Estoy agobiado.
Bill pone la radio. En casa, Bill hace la maleta. Coge la maleta y se acerca a Betty.
No voy a volver. Quiero el divorcio. Voy a casarme con Didri. ¿Sabes lo que dicen? Que no fui elegido gobernador aquella vez porque mi familia no estaba a la altura de las circunstancias. Eso es lo que dicen. ¡Mira esta casa! Nunca me habéis ayudado.
Baja las escaleras de la casa. Betty le observa desde la ventana. Bill guarda la maleta en el asiento trasero del coche. Sube al asiento del conductor. Su esposa le ve alejarse. Betty mira a su hijo Perry. Enrolla un periódico y le golpea con él.
¡Levántate! ¡Vamos solo a buscar un trabajo! ¡Lárgate de aquí, vago! ¡Y deja de avergonzar a tu padre! ¡Eres un estorbo!
¡Tú sí que eres un estorbo! ¡Maldita zorra!
Golpea a su madre con el periódico. Betty entra en la cocina llorando. Se apoya en la encimera. Por la noche, Muriel está en su casa viendo el vídeo de su boda. David está en la piscina de la urbanización con el bañador y unas gafas de agua. Ve la luz de su piso encendida. Se coloca las gafas y se lanza al agua. Muriel ve un plano de David en la televisión.
Mariel Van Arkle al aparato. Diga.
Muriel.
Mari.
Mamá ha muerto.
¿Qué?
Estamos todos en el hospital. Papá dice que tienes que venir a casa.
Muriel vuelve en avión a Porpoise Speed. Un taxi la acerca a su casa. El coche para ante la puerta.
¿Mary?
Muriel sube a la planta de arriba.
El funeral es mañana. ¿Vas a venir? Russell también vendrá.
Perry apaga un cigarro.
Sí, yo le he invitado. Dice que vendrá con
Ana. Hola.
Sí, me lo ha prometido.
Perry mira a Muriel.
Hola.
¿Mariel? ¿Eres tú?
Didri entra en el salón.
Claro.
Besa a Muriel.
Hasta mañana.
Se sientan.
Fue un ataque al corazón. Joanny la encontró. Estaba en la cama, dormida plácidamente. No sufrió. Hizo el último sacrificio por tu padre. El juez será ahora más benigno. Tiene hijos que mantener. Sería feliz al ver que finalmente su vida sirvió para algo.
¿Didri? El baño ya está limpio. Tenía razón acerca de esos armarios.
Vamos a lavar la ropa. Hay mucho que lavar.
Y los armarios estaban muy sucios.
Perry y Malcolm están pensativos. Muriel sale al balcón y encuentra el jardín trasero totalmente calcinado. Malcolm se acerca al balcón.
¿Qué ha pasado?
Mamá lo quemó.
¿Por qué?
Porque se hartó de esperar que Perry cortase el césped.
Perry les mira sin moverse del sillón. Muriel entra en la habitación de Joanie.
Hola.
Se sienta junto a ella.
¿Qué voy a hacer sin ella?
Muriel coge una carpeta que tiene Joanie en su regazo.
Su álbum de fotos.
El álbum de Betty está repleto de fotos de sus hijos cuando eran pequeños. En una página hay recortes de periódicos de la boda de Muriel. Detrás de los recortes hay una foto de Betty.
Tomó pastillas. Pastillas para dormir. Estaban junto a ella cuando la encontré. Y cuando el doctor Farrell llegó, habían desaparecido. Y cuando les pregunté qué había sucedido, papá me dijo que no quería que nadie lo supiese. El doctor me dijo que papá ya había sufrido mucho. No sé, tal vez sea verdad.
En el funeral de Betty, el ataúd se encuentra delante del altar. Los asistentes ocupan sus asientos. Muriel está junto a su padre. Los feligreses se sientan. Habla el sacerdote desde el púlpito.
Tengo un telegrama para leer.
Bill habla a Perry.
Que se enteren esos periodistas cabrones.
Perry se vuelve para mirar a los periodistas.
A Bill Heslop y familia. Hazel y yo sentimos mucho la muerte de Betty. Os acompañamos en vuestras horas de dolor. Firmado... el honorable Bob Hope, antiguo primer ministro de Australia.
¿Qué hacen?
Lo están escribiendo.
Ya lo creo. Publicadlo, estúpidos cabrones. Aún me quedan amigos.
Habla a Muriel.
¿Cuántas familias reciben telegramas de primeros ministros cuando alguien muere? No me han olvidado.
Betty Heslop vivió por su familia. Fue muy feliz por la boda de su hija Marie y cuando asistió a la ceremonia en Sydney fue el acontecimiento más importante para ella.
Muriel abandona su asiento.
Sus últimos días de vida en este mundo nos hace reflexionar.
Sale de la iglesia y se encuentra con David.
Marie. Lo siento.
David ofrece un vaso de agua a Muriel, que está sentada en la cama de un motel. David se agacha frente a ella.
otra persona. Pero no. Soy como él.
David le quita el vaso y lo deja en el suelo. Coge las manos de Muriel. David le retira el pelo. Apoya su frente sobre la frente de su esposa. Aproximan sus bocas y se besan. Se besan apasionadamente. Se echan sobre la cama sin dejar de besarse. Poco después, David duerme en la cama. Muriel descuelga el teléfono. David se despierta. El nadador se incorpora y la besa en la boca. Ella se aparta.
No puedo seguir estando contigo. Tengo que dejar de mentir. He dicho tantas mentiras. Llegará un día que me las creeré.
Yo tampoco, pero creo que podría acostumbrarme a tenerte a mi lado.
Muriel se ríe.
Te devolveré el dinero.
Es tuyo.
Ella se quita la alianza. La deja en la mesilla de noche. Miran hacia la ventana. Muriel se pone en pie. Abre la puerta de la habitación.
Buena suerte en los juegos.
A ti también.
Se marcha. Bill está en el jardín calcinado de su casa.
No lo comprendo. ¿Por qué quemó el jardín?
Habla a Muriel.
Tienes que quedarte. Tienes que ayudarme con los chicos.
¿Qué pasa con Didri?
Me echará una mano. No creo que quiera casarse. Tendría que vivir con los chicos. Alguien tiene que cuidar de ellos.
Tienes que ser tú, papá.
Me lo debes, Muriel.
Toma este cheque. Pagaré el resto cuando regrese a Sydney y trabaje.
Le da un cheque de $5,000 a su nombre. Bill se guarda el cheque en el bolsillo.
No vas a ayudarme, ¿verdad?
Hazlo tú. No somos unos inútiles. Nunca lo fuimos. Cuida de los chicos y diles que no son unos inútiles.
Hmm.
¿Qué te pareció el telegrama de Bob Hawke?
¿Cómo lo conseguiste?
Llamé a su oficina. Casi fui gobernador. Solo me faltaron 14 votos. Nadie sabía quién había ganado hasta que llegaron los votos por correo. Por 3 días casi lo fui. Ahora no conseguiría ganar nada. He dimitido. No tengo trabajo y estoy en el paro. Imagínate cuando me vean en la oficina del paro. Recoges lo que has sembrado. Deberías haberlo crecí en una granja. Recoges lo que siembras.
Joanny se asoma al balcón.
Papá, ha empezado el cricket.
Hola, Joanny.
Muriel regresa a Sydney.
¿De veras? Creía que te quedabas con nosotros.
Muriel niega con la cabeza.
No dejes de llamar.
Adiós, papá.
Muriel se marcha con lágrimas en los ojos.
¿Quieres una cerveza?
Me encantaría, Joanny. Ahora subo.
Tania y sus amigas están en casa de Rhonda.
Voy a darle otra oportunidad, Chuck. Tan pronto como salga de la cárcel. Le acusan de haber violado a una turista japonesa, pero es ridículo. Chuck odia a los japoneses. Tenemos que irnos. Vamos a almorzar con Rose Biggs.
¿Rose Biggs? ¿Sois amigas suyas?
Una vez la conoces bien, es tan buena como nosotras.
Pero Rose le chupó la polla a tu marido.
Rhonda.
Lo hizo.
Ya lo sé, pero... Yo chupé la del suyo. Eso hizo que me diera cuenta de que todos cometemos errores. Hola.
Llega Muriel.
Mariel.
Muriel.
Pero qué sorpresa. Rhonda, Mariel, Muriel ha venido a visitarte.
Rhonda le retira la mirada.
De hecho, he venido a preguntarle a Rhonda si quiere volver a Sydney conmigo. Tengo un taxi afuera y 2 billetes de avión. Si quieres.
¿Dónde está tu marido?
Hemos roto.
Sabía que no duraría. ¿Qué te hace pensar que iría donde fuese contigo?
Porque soy tu amiga.
Muriel, no puedes venir aquí sin avisar, intentando volver a Rhonda en contra de las personas que la quieren, en contra de la gente que estuvo con ella cuando la necesitó. Sí puede. Lo siento, mamá, sabes que te quiero, pero me vuelves loca. Y vosotras tres sois una panda de chupapollas.
Muriel empuja la silla de Rhonda y se la lleva a la calle. Un taxista las espera en la calle con la puerta trasera del coche abierta.
¿Quién te crees que eres para llamarme eso? Estoy casada y soy muy guapa.
Muriel y Rhonda se ríen. La madre de Rhonda se acerca al taxi mientras Muriel entra por la otra puerta.
Adiós.
Su madre sonríe con lágrimas en los ojos. El taxi se aleja por las calles de Porpoise Speed. Muriel y Rhonda miran hacia atrás. Rhonda enciende un cigarrillo y saca la cabeza por la ventana.
Adiós, calle.
Muriel baja su ventanilla.
Adiós, paseo. Adiós, playa. Adiós, turistas. Adiós, plaza. Adiós, club de sur. Adiós, surfistas. Adiós, puestas de sol. Adiós, mundo de diversión.
Rhonda y Muriel se miran sonriendo y con un destello de melancolía en sus ojos. Rhonda vuelve su mirada a las calles de Porpoise Speed. Muriel mira por la ventanilla con una sonrisa en su boca. El taxi pasa junto a un cartel que reza: están saliendo de Porpoise Speed.
Escrita y dirigida por P.J. Hogan. Producida por Linda House y Jocelyn Morehouse. Director de fotografía Martin McGrath. Música original Peter Best. Actores principales por orden de aparición: Tania, Sophie Lee, Cheryl, Rosalind Hammond, Muriel, Toni Collette, Janine, Belinda Jarrett, Nicole, Pippa Grandison, Bill Hunter, Betty, Jani Drynan, Perry, Daniel Willey, Joanny, Gabby Milgate, Didri, Jenny Nivinson, Rhonda, Raquel Griffith, Bryce, Matt Day, Ken Blundell, Chris Hyde, David Van Arkel, Daniel Lapen. Guión audio descriptivo en sistema Audes, escrito por José Antonio Álvarez, sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.